Y aquí estamos en nuestro episodio 18. Y somos
Pedro Ajaz,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy nos mandó a volar Miguel, pero feamente, ¿verdad, Pedro?
Pues sí, no podría culparlo porque lo raptaron unas marcianas ninfomaníacas.
Aso, entonces, los pues poquianchis del espacio.
Sí, lo envidio, pero bueno, aquí estamos nosotros al pie del cañón cumpliendo sí. Como cada semana.
Se llevaron a Monín también.
Ah, sí, a Monín también.
Hemos establecido. Entre las reglas de los supergüeyes, las únicas razones por las que puede cualquiera de los miembros faltar a una grabación de un podcast. Una de esas razones es la muerte de un familiar en línea recta, consanguíneo.
En línea recta.
¿No es cierto? La otra razón es una vieja. Al parecer Miguel Ángel ha tomado la segunda opción que he mencionado.
Afortunadamente.
Y pues nos ha mandado a volar, ¿verdad?
ya ves.
Esperemos que al menos valga la pena.
Ya nos enteraremos.
Feliz, claro que sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar, como decíamos la vez pasada, que nos íbamos a poner actuales, ¿va?
Totalmente.
Totalmente bueno. Actuales. Vamos a hablar tantito del trailer que acaba de salir.
Salió fresquecito hoy o ayer, salió apenas.
¿No? Sí.
Chucho nos lo mandó ayer, ¿no?
¿Ayer?
No, ayer o anteayer.
Sí, ayer o anteayer, te digo, tiene 2-3 días. Había salido un previo de así más cortito todavía, unos 30 segundos, creo que en alguna Comic Con o algo así.
Y había salido uno falso también, ¿no?
Ajá. Ah, sí.
¿Qué por qué? Hay uno por ahí. El falso me gusta más.
¿Cómo?
El Linterna Verde, sí. el trailer de la película de Linterna Verde.
Es uno fanmate de esos que hacen en YouTube.
Pero está bien, está bien.
Parece haberlo visto en algún lado también.
Tiene escenas de Matrix, escenas de, vaya, de distintas películas.
Esos están vacíos. Hay uno de los Thundercats que está bastante bien hecho.
¿Ah, sí?
Sí, no lo he visto. Sí, de hecho una amiga vez...
Está vaciado.
De Canadá me estaba diciendo en el Messenger, ay, ya van a hacer la película de Thundercats.
¿Eh? Sí, se va uno con la finta, pero no.
Salía Brad Pitt como León O.
¿Iban a salir los ositos?
¿Cómo se llaman? ¿Dervils?
Dervils.
Hola, León O.
Pero hablaban así como con voz electrónica, ¿no?
Ajá.
No me acuerdo, ya bien todo. Está vaciado.
Ah, bueno. Entonces, ¿qué nos parece el tráiler?
Pues en cuanto a efectos especiales, me parece bien, bien a secas, se ve interesante. Lo que más ruido me hace a lo mejor son dos cosas. Primero, el personaje no es el Hal Jordan que estábamos acostumbrados, como que es un poquito como que más informal, como que me recuerda más a la personalidad de una combinación de Peter Parker con Iron Man un poco. Pero bueno, sobre todo de Peter Parker, como que tiene mucho...
Pero más juvenil. ¿Por qué lo dices que más informal?
Sí, bueno, pues...
O sea, Hal Jordan siempre ha sido el piloto valemoders que todo le vale gorro y acá ligador con las viejas. Yo sí creo que está de acuerdo a personaje, pero más bien que está más joven del Hal Jordan que hemos visto siempre. Pero en cuanto a las características de cómo lo presentan, yo sí lo veo... que es como ha sido Hal Jordan, por lo menos en los últimos años. Vaya, yo no he leído nada de Linterna Verde antes de Rebirth. Lo único que he leído es, ¿qué será? Crisis en las Tierras Infinitas, que no salió Hal Jordan. Era Jon Stewart, Linterna Verde en ese momento. Y y de ahí en fuera, pues desde que agarró Geoff Johns a Linterna Verde en Green Lantern Rebirth, hasta ahorita es lo que he leído yo de Hal Jordan. Y pues en lo que lo he conocido ahí, pues es ese personaje. Es un güey que muy castigador, todo le vale gorro, le importa poco si se muere en algún momento, o sea, es el, de hecho por eso es piloto de pruebas, es el, sí, más loco de todos.
Pero como que en este caso, bueno, a mí por lo menos me parecía que tenía una personalidad más, o tiene una personalidad más fuerte, ¿no? De hecho, pues como que lo poquito que vi del personaje, no creo que es uno que se arriesgue así la vida y que sea tan frío y calculador como para arriesgarse a la vida, pero bueno, ya tendremos que
yo
ver.
Yo creo que más bien lo que no tanto la personalidad, sino lo que pega es el actor.
Tal vez.
La elección de actor, porque eso es precisamente lo que a mí no me gusta. Sí creo que está más o menos bien establecido como es Hal Jordan, al menos en los cómics, que no es prohibitivo que lo cambien
claro.
Vaya, está, no tiene por qué ser exactamente igual a los cómics, ¿no? Pero sí me parece que está pegado, pero el actor es lo que no.
El actor no.
No me pasa, no vaya, es que este cuate, no sé, yo lo tengo encasillado en comedias románticas, güey. Entonces, como pues que sí, ver a Hal Jordan en este cuate, o comedias románticas o de chistosín, ¿no?
Y ha salido como en otras dos películas superhéroes también.
Pues salió, él era en Wolverine, él era
Deadpool.
Deadpool.
Es otra cosa, otro concepto. Igual se ve así muy
que también,
chistoso. La de Blade también aparece.
En Blade, es en Blade, cierto.
Igual es un personaje así muy, no sé, como
todas hace el mismo papel. Cuate. Y ese es el problema, que aquí está haciendo el mismo papel.
Parece, ese exactamente.
Es el problema.
Eso, sí, entonces, bueno, a mí sí me... entonces creo que tal vez es un miscast, o sea, es una elección equivocada.
Definitivamente.
Pero bueno, otra cosa que también me hizo ruido fue la cuestión del traje. Yo cuando escuché que lo iban a hacer por computador y que iba para hacerlo más impresionante, más que justamente... Jeff Jones ha tenido la propuesta de que sea como que tridimensional el signo, ya el signo de la linterna ya es tridimensional en los cómics. Dije, bueno,
eso no fue precisamente Jeff Jones, es el escritor, digo, el dibujante que trabajó en Green Lantern Rebirth. ¿Cómo se llama, Chucho?
Aquí está, es Ethan Van Sciver,
creo que es. Este cuate fue el primero que en los cómics puso simplemente lo cómo se ven los rayos de cada uno de los Linterna Verdes. Él lo cambió. O sea, él cambió, por ejemplo, John Stewart, como es arquitecto, todas sus construcciones
son está interesante,
muy geométricas.
Todo, y se ven entonces, los detalles.
Y todo muy cuadrado, muy geométrico, parece.
Chido, chido.
Y sus proyecciones de su traje, que se hace como que se separa su símbolo, también es muy, todo muy geométrico.
Órale.
Lo que hace, por ejemplo, Kyle Rayner, como él es artista.
Ajá, dibujante de cómics, muy, se supone, ¿no?
Es diseñador gráfico, ¿eh? Entonces todas son construcciones muy muy detalladas, muy estilizadas, y puras cosas con mucho detalle y
órale, así, ¿no? Muy visual así
lo
muy...
que hace por ejemplo Guy Gardner. Él simplemente es fuerza hacia afuera, o sea, no, él no hace,
no se imagina las cosas,
él no
tanto.
Se imagina nada, o sea, él simplemente
lo que salga,
como si abrieras una manguera de bombero así. Ese es Guy Gardner. Y Kilowog, por ejemplo, también, o sea, todo, o sea, cada uno le como que sus construcciones y cómo se proyecta la energía verde por encima de su traje es diferente dependiendo de
la personalidad de cada uno.
Personalidad y de cómo utilizan su poder de will, de
voluntad.
Fuerza de voluntad.
Fuerza de voluntad, ok. ¿No? Oye, que es lo chido, que le da energía a los anillos.
Sí, de hecho hay cosas muy interesantes últimamente con Linterna Verde. Y bueno, en particular yo me emocioné más a partir de esta idea de que han, como dice, han cambiado la manera en que se ve la energía y han cambiado que el signo se ve más realzado. Cuando escuché que iba a ser en computadora, yo me imaginé que a lo mejor iban a poner una armadura o si iba a haber algo más relacionado con el anillo, así muy padre. Y no. Creo que fuera de micrófonos me decía Jesús Chucho que, bueno, pues se ve muy pintado. Pintado, no que se vea bien, ¿no? Podría justificarse, pero no, en mi opinión no se ve tan impresionante o tan agradable a la vista como debería de ser, ¿no?
Pues que no parece un traje, parece más bien eso, que es pintado encima. No se le ve muy... Bueno, sí se tiene algo de detalle, que el músculo y así, pero se ve muy pintado. O sea, no sé... Si el poder es reflejar algo de imaginación, bueno, pues
es supongo que debería se supone de, que no es, o sea,
demostrar un poquito.
El traje de los Linterna Verdes, pues no es tela.
Exactamente, pero aunque no sea de tela, hecho, es lo que te imaginas.
Las partes negras del traje son diferentes a las partes verdes.
Ajá. ¿A qué se debe eso?
Son otra cosa. Entonces, no me acuerdo qué es, o sea, no me acuerdo exactamente ahorita en el cómic qué fue lo que hablaron de la explicación de las partes negras de los trajes de los Linternas Verdes.
Ok, ¿y las blancas?
En comparación con las partes verdes.
¿Las botas blancas?
No, en serio, o sea, tiene su...
su razón de ser.
Tiene su razón de ser la parte negra y la parte verde, pero no me acuerdo ahorita cuál era el punto.
Ah, bueno, a ver, si supongo que lo van a explicar ahí en la película también.
A lo mejor, quién sabe, pero igual y no.
Sí, igual y no, y bueno, es una película que eso sí me recuerda un... como que a la que ya hicieron animada, que bueno, pues es aventura en el espacio, ¿no? Como
pues que es que tenía que ser así, sí, o sea, que ser parte en la Tierra, pero yo creo que lo principal...
Claro, sí, claro. Eso no me molesta.
Eso sí me
lo principal tiene que ser en el espacio.
Pues eso se ve bastante chido cuando aparecen todos los...
espaciales, ajá, ¿no?
Los linternas, los diferentes linternas que mostraron ahí a Kilowatt, a uno... casi que parece como pollo.
Siempre hay
cosa ciertos, aquí en la cabeza, sea, está raro.
En Lantern Core hay unos que siempre aparecen. Sí. Es ese que tiene pico de pajarraco. Ajá.
Con una cresta como de dragón.
Exacto.
Hay uno que
Kilowog también.
Kilowog.
Uno
que es como pulpo o algo así raro. Hay unos así extraños.
Chorro de...
Sí, muchas personas. Uno parece una amiba con un ojo nada más. Hay varios ahí medio extraños. Y de siniestro, hecho, claro está.
Simplemente uno de los más, del Green Lantern más importante, de hecho, de los más importantes, es Mogo, que es un planeta.
Sí. ¿Mogo?
Sí. Ajá, es el que se... es un planeta no sentient, o sea, tiene...
pensante.
Sí piensa y sí habla, ¿no? Pero es todo un planeta, güey. Y es el que se encarga, o sea, si en algún momento destruyeran a Mogo... los anillos no tendrían a dónde ir porque Mogo es el que
guía es donde caen los anillos. Ah, ok.
A sus...
nuevos portadores.
Cada vez que se muere un linterna verde o que un anillo nuevo sale para un sector nuevo, Mogo es el que guía a los anillos a su
próximo destino,
portador,
¿no?
A su próximo portador, vaya.
Ajá. Pero no regresan a donde están los antiguos, los chavitos estos.
Old timers.
No, yo creí que regresaban ahí.
O sea, los anillos se crean en Noa.
Ajá.
Pero no, al momento de que un Green Lantern se muere, el anillo inmediatamente busca otro candidato en ese mismo sector.
Ah, ok.
Ajá.
Mira, yo creí que regresaban al planeta.
No.
Chido.
Por ejemplo, cuando el Green Lantern del sector 4872 se murió.
Ajá.
Ahí yo busco a
otro.
Jordan.
Ajá.
Sí, y bueno, eso también se ve como llega.
Ajá.
Pues se ve siniestro también con un traje de linterna, ¿verdad? Se ve que es
Abin Sur, o sea,
sí, que va a ser Abin parecido
Sur,
a la...
En parte del trailer se ve a Abin Sur así tal cual muriéndose. Y él es el que se murió y le dejó y el anillo
buscó
a Hal Jordan.
Es que también aparece otro personaje con una así como un cráneo muy muy grande, muy extraño.
¿Es
pero siniestro? Parece humano. No.
Ah, no. Ese no es
aparte
siniestro. Ese es un enemigo de la Tierra y es un tipo que... El cuate se alimenta de emociones y pensamientos. Entonces siempre ha querido tener todos los pensamientos y emociones de Hal Jordan.
¿Y eso? Porque es muy...
O sea, de eso se alimenta el cuate. O sea, no es lo que le da vida. No me acuerdo cómo se llama.
Pero no sé. Creo que más se tiene...
Fue muy prominente ahorita, después de Green Lantern Rebirth. Uh-huh. Fue muy prominente al principio de la corrida de Geoff Johns ese cuate. De hecho,
villano.
Yo cuando lo vi la primera vez creí que... Yo dije, ay... Qué feo, pusieron a Siniestro. Y ya luego me dijo que
parecía, pero no,
tiene bigotito parecido a Siniestro y todo.
Sí, sí, pero también aparece no Siniestro.
Es otro. Creo que se llama Héctor... No me acuerdo qué.
Hammond.
Héctor Hammond. Porque de hecho, o sea, ni es un villano así como no. tal, sino que bueno, pues es un igual algo del espacio que le afecta y lo
pero
cambia
si era,
y le da poderes, ¿no? No, le da poderes porque él era un psicólogo.
Ah, él pero era en algún psicólogo. Momento sí fue villano porque peleó con
Hal
Jordan
sí,
y lo tienen en el bote.
Pero no tiene nombre de supervillano.
Cuando yo lo vi la primera vez estaba en el bote.
Ajá.
Y de hecho hace un trato con Hal Jordan porque Hal Jordan le pide un favor para encontrar a... le pide un favor y entonces el tipo este hace un trato con él de que quiere ciertas memorias de Hal Jordan.
Ok.
Sí.
Órale. Ahí pero están bueno, argumentos para la película ya. Probablemente todo eso por eso aparezca en la película esta.
Probablemente, sí. O sea, yo creo que sí tiene que ser, o sea, como los linternas verdes son, es un, o sea, tiene, para que lo hagan bien, Porque el concepto de Kyle Rayner, el único linterna verde, no creo que es tan atractivo como el concepto de Hal Jordan, parte de los Green Lantern Corps, ¿no?
Ajá.
O sea, que son policías intergalácticos y cada uno tiene su parte del universo.
Es lo que están diciendo, que lo comparan mucho con los Jedi.
Es que son, sí, los Jedi del universo DC, definitivamente. Esos son gente que tiene cierta capacidad para enfocar
la fuerza,
su voluntad. En este caso no es la fuerza, en pues este sí, caso es la voluntad. Y eso son lo que buscan los guardianes, el tipo de gente que buscan los guardianes para hacer linterna verde, ¿no? Y en fin, yo creo que si la hacen bien, que se aparten la tierra, sí, es porque pues tiene que ser.
Sí, ¿verdad? Sí, se ve.
Parte en la tierra y todo, pero sí.
Y parte de Genoa.
Que se vaya, que entrene con Siniestro, que suceda todo el asunto de en el planeta de Siniestro, que Siniestro ya controlaba a su gente como si fueran sus súbditos.
Órale.
Y ahí es donde Hal Jordan se da cuenta de que Siniestro se volvió loco, ¿no? Pero realmente Siniestro es el que entrenó a Hal Jordan, ¿no?
Sí. Pues sí, debe ser muy parecida a la película animada, entonces.
Puede ser. Ahora, la película animada, argumento, desde mi punto de vista, está chida, pero no.
¿No qué?
No me satisfizo así totalmente. O sea, no tiene como que la suficiente acción. Llega un punto en que inclusive un poquito se me alargó. No, como ¿sí? que no. Ajá.
Como la mitad. Entonces,
a mí me gustaría mucho una película de Linterna Verde que fuera como la guerra de los Siniestro Corps, o sea, que es acción, 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 acción todo el tiempo, así peleas intergalácticas, todo. Eso me gustaría ver en una película de Linterna Verde, una rebambaramba así cañona donde hay un chorro de linternas verdes peleando, y eso me gustaría ver en una película de Linterna Verde. Y que saliera Hal Jordan como el Linterna Verde más perro, ¿no?
Pues bueno, vamos a ver qué tal. Yo no sé qué tal como la impresión que les haya dejado el tráiler. A mí siento que sí huele un poquito mal, la cosa huele un poquito mal, pero le voy a tener confianza todavía. Yo creo que puede salir una buena película, pero las señales ya no me están llamando la atención. Sin embargo, bueno, pues eso mismo me pasó con la de Iron Man, la primera, y terminó gustándome mucho, así que, bueno, pues todavía estoy.
Daremos el beneficio de la duda. Pero
yo le doy el beneficio duda, aunque para mí hay unas cosas que no huelen muy bien. No sé tú, Chucho.
Sí, se ve interesante, como estos detalles que dijimos del actor tal vez y otras cosas, pero si la historia es buena, pues bueno, esperemos que sí, todo se puede.
O sea, es como el trailer de Thor. A lo mejor vamos a ver la película, que nos pareció tan chidísimo el trailer de Thor, y a lo mejor vemos la película y nos va a decepcionar.
Esperemos que no.
Sí, pero es posible.
O sea, ¿no? Es que es posible, o sea, sí. Es posible que la película no resulte lo que esperamos, porque las expectativas están tremendas, ¿no?
Sí, es que el trailer mejor, no puedes confiar en el trailer.
Exacto.
Te muestran a lo mejor la película.
De Linterna Verde, el trailer no se ve tan bien, pero la película resulta una cosa así intergaláctica al nivel de Star Wars o una cosa así, que es lo que deberían de hacer.
Parece que sí hay algo así, o sea, sí va a ser en OA y por lo que mostraron anteriormente algunos escenarios, así de escenas o dibujos de concepto de OA, se ve así grande el lugar y se ve interesante, pues. Sí, se ve que hay cosas espaciales.
Sí.
A ver, no, pues es el. Mientras no lo hagan como episodio 1, no hay problema.
Pues sí, esperemos ya junio. Ya
es el niño junio, muy, ¿no? Triste. Sí.
Y ya en junio es, ¿no?
Es para verano, creo.
Pronto,
sí.
Es para el verano.
Verano 2011, el año que viene.
Sí. No, pues ya el trailer ya se ve. Se ya. Ve escenas ya completas, ¿no? Que bueno, ya ves, para el trailer de Thor dicen que iban a sacar ese tráiler el día de la Comic-Con y los cuates que estaban haciendo los efectos especiales todavía estaban trabajando a las 11 de la mañana de ese día, y la presentación del tráiler iba a ser en la tarde.
Así es.
Y ellos seguían trabajando en los efectos especiales todavía para esas escenitas del tráiler. Entonces, quién sabe realmente cómo esté. Pero una cosa que a mí sí no me gusta mucho es que ya se está abusando en las películas de la animación por computadora.
Y en algunas,
se me hace que se está utilizando como camino fácil. Estaba viendo, ahorita salió el Blu-ray salieron los Blu-rays de Alien.
Ajá.
Ah, claro.
Las cuatro películas de Alien.
Ah,
y sí, estaba yo viendo pues la primera, la de Ridley Scott, y la segunda,
la
que es de James Cameron.
Y de veras
la qué niche, chido,
no, o sea, salvo ciertos detallitos, sí. Por ejemplo, en Alien, la primera, cuando sale el alien, la primera vez que están todos comiendo, que dicen que esa escena no les dijeron a los actores. Entonces todos se sorprendieron. La
no manches, ¿eh?
Sí, como 4 o 5 cámaras. ¿Qué? Ajá. La sorpresa de todos es real,
sí,
¿tú crees?
Órale, sí, sorprendieron, qué no cosa.
Entonces cuando al John Hurt lo ponen sobre la mesa y le empieza a salir el alien, y sale el alien y se va corriendo, pues ahí sí es un muñequito que se ve, o sea, se ve un muñequito, vaya.
Pero todavía, bueno, en ese momento te la creías, porque es la sorpresa.
La película está... De veras que ha aguantado los 30 años de una manera increíble.
De hecho, impresión. Sí se ve mejor. O sea, eso me decía un amigo que la fue a ver al cine, porque hubo un reestreno que aquí.
Veracruz, hace tiempo lo pasaron.
Nada más hubo una semana y me dice, ¿qué película? O sea, ves, es una película de ciencia ficción, pero es increíblemente realista. Ves el sudor de los personajes en los close-ups, ya viéndolo en pantalla grande, ¿no? Supongo que en Blu-ray con una pantalla. Con el tamaño adecuado, también causa esa sensación, ¿no? Y más. En contraste con que ya estamos acostumbrados a ver esa computadora, ¿no?
Es una, es
que
es
se nota
una
mucho todavía.
Que yo no alcancé a ver en el cine.
Yo tampoco.
Alien, yo la que vi en el cine fue Aliens.
Yo tampoco la vi
pero
en el
Alien,
cine
esa. No alcancé a verla en el cine. Entonces, es la primera vez, porque yo la había visto varias veces, pero pues siempre, vaya, la última vez que la vi en una televisión normal. Entonces, ahorita que la vi en Blu-ray, en pantalla grande y todo, una cosa que es muy similar a verla en el cine, que bruto, es un efecto. O sea, esa parte final, cuando ella ya se va del Nostromo y ya se va en la nave de escape, ya explotó la nave, y ella ve que el alien está ahí entre las tuberías. O sea, de veras, esa escena te da con las luces esas parpadeantes arriba, y todo está hecho. O sea, eso es lo increíble de esas películas, o sea, todo lo hicieron realmente. El monstruo es físico, o sea, no es una cosa añadida por computadora. Y qué bien se ve.
Sí.
Aliens, claro, es otro tipo de película totalmente. Claro, es una película de acción. La pero otra es igual. Una película de horror tipo slasher.
Ajá.
Porque los van matando uno a uno. Sí, otra cosa, totalmente es casi suspenso slasher. Horror. Aliens es 100% una película de acción, ¿no?
Sí.
Pero también, o sea, toda la escena del carro.
Todo.
Esa escape en el está carro. Es un.
La reina alien es impresionante.
El diseño de la reina.
El final alien, con la reina es perrísimo. Es clásico cuando ya se agarra la grúa esta mecánica donde que camina.
El caminador.
El caminador ese, toda la pelea contra el alien está genial.
Es increíble. Esa solución de soltarla por el airlock.
Ya lo habían hecho.
Ya es así como que la solución clásica para deshacerte de un alien, ¿verdad?
Claro, claro, claro.
Lo tienes que mandar por la escotilla. Pues, sí. En las dos películas se deshizo de igual.
La cuarta también.
Que me gusta, un director que me gusta mucho porque no ha acudido a los efectos de computadora. Bueno, dos. No acuden a los efectos por computadora más que cuando es exclusivamente necesario. Y por lo mismo se ven muy realistas. Es Guillermo del Toro.
Ah, sí.
Y Nolan. Christopher Nolan, que también, bueno, estos ambos usan
reales.
Sí, de hecho, eso es lo que me encantó de la última de Nolan, que es la de Inception, o El Origen, como le pusieron
bueno,
aquí.
Bueno, ese sí tiene muchos computadorazos, ¿cómo crees?
No, pero
hay unas
pero
partes,
solo cuando es necesario.
Bueno, exactamente, o sea, cuando es necesario, no se nota así que se vea que es una cosa
no
así.
No te salta a la vista, ¿no? Y eso exacto. Se me hace la verdad de reconocer.
No, y los monstruos de Guillermo del Toro también, es muy notorio que es maquillaje.
Todos son, sí, son animatronics.
Vaya, el ¿qué tal el fauno?
Sí.
El fauno también.
Cero computadora, es 100% maquillaje bien hecho.
Sí. No, de hecho, por ejemplo, el fauno sí usa computadora, pero ¿para qué? Para ponerle esas piernas tan delgadas al personaje.
Ajá, tiene, cuando camina.
Tiene pintura verde ahí, y bueno, pues ya nada más le quitan las piernas y le dan un retoque, y ya. Solamente eso, ¿no? Entonces,
sí, cuando está
es que
bien
hay películas
empleado.
En donde queda y en donde no queda. En donde quieres, en donde vale la, pero y yo creo que Linterna Verde es una película en la cual si abusan de la computadora, porque sí, hay partes en donde, vaya, simplemente la energía verde, no hay otra manera de hacerlo.
Sí,
más
tiene que
por
hacerlo más
fácil.
Claro,
¿no?
claro.
Pero yo creo que en parte tiene que hacerse también como se hicieron las primeras de Star Wars, por ejemplo, todo lo de Oa, todo, o sea. Si todo lo van a hacer como hicieron esta película, por ejemplo, del Capitán del Mañana, ¿te acuerdas? Que es que todos los actores, mira, vaya, solo los actores eran reales, sí,
todo lo fuera, demás todo era pantalla verde.
No, o sea, sí queremos ver sets bien hechos. Por eso estaba mencionando Alien, porque Alien, por ejemplo, ese set cuando encuentran la nave, cuando llegan al asteroide ese y encuentran la nave con el alien gigante abierto el pecho, y pasa que al personaje de William Hurt, del John Hurt, se le pega el alien en la cara. Todo eso son sets reales. Todo lo hicieron en sets.
Sí, sí, toda la película. Sí, o sea, sí, no había computadora en esa época. Sí,
entonces, hasta algo nivel. Así deben de hacer aquí, porque si abusan de computadora ya se convierte en una cosa que simplemente ni siquiera aguanta el... Alien, por eso aguanta el paso del tiempo.
Sí.
Porque se ven las cosas reales. Pero ponte a ver, por ejemplo, estaba viendo también ayer la del 007, la última que fue antes del reboot, la de Die Another Day, la última que hizo Pierce Brosnan.
Sí, sí, sí.
Simplemente hay escenas que ahorita es una película que no tiene ni 7 años, 6 años, y ya se ven ridículas varias escenas.
Sí,
porque
claro.
Le metieron computadora y simplemente esa animación por computadora ahorita no se sostiene.
Sí,
en ese
nota.
Momento se sostuvo, pero ahorita se ve una película vieja.
Es que eso, hay que manejar un equilibrio ahí. O sea, ni las de Star Wars que metían parte y parte, pero se notaba todavía muchos escenarios o en los personajes que era totalmente...
No menciones eso, porque si no nos van a sacar nuevas ediciones de Star Wars, las van a volver.
Es que ese es el extremo. Sí. O sea, ese es el ejemplo de dónde no ir. O sea, sobre eso tienes que aprender a manejar las cosas mejor.
A George Park, ¿no? Que George Lucas metió animación por computadora en Cazadores del Arca Perdida.
Además, ¿verdad? No, sí. Hablando de James Bond y Indiana Jones,
sí.
Ahorita sacaron un trailer donde parece van a salir los dos contra E.T.
Oye, no, pero.
No, pero es una película que se llama Cowboys contra Aliens. Y sale Harrison Ford y sale el último James Bond, el güero, ¿cómo se llama?
No me acuerdo cómo se llama.
Ajá. Bueno, el actor
Sí, sí, sí.
Aparecen Daniel los
Craig.
Dos.
Daniel Craig,
exactamente. Aparecen los dos, y es una película de cowboys contra aliens. Bastante.
Oye,
se
va a estar excelente esa película,
Se ve chido, el tráiler, por ahí búscala, a ver si luego te lo mando, Y se ve interesante. Se ve interesante, o sea, te dan un teaser así nada más, sí. no te muestran los aliens ni nada, pero se ve.
Y creo que ya para terminar las películas, parece que ya compraron los derechos para hacer la serie que comentaste de Ninja
Cowboy. Ah, sí, cierto, Cowboy Ninja Viking también.
Ajá. ¿Van a hacer películas?
Parece que sí.
Va a estar chida. Fíjate, esa es una película que debe de ser 000 efectos especiales de por computadora. Tiene que ser 100% stunts. 100% reales.
Estaría bueno.
Porque eso es lo chido de esa precisamente es que cada uno de ellos pelea diferente de acuerdo a su personalidad loca. O sea, los triplets se llaman. Son bola de triplets. Cada uno tiene 3 personalidades.
Ajá, sí, lo
comentaste. Hay uno que es un soldado, un chef y un no sé qué. Y la esposa de este cuate. No, la esposa de este cuate es la que es chef. Y francotiradora. Y samurái, creo. Y discuten entre las 3. Una locura. Pero está chido el cómic. Y a mí me gusta mucho ese estilo de dibujo también. Es un cómic que me gustó, Cowboy Ninja Viking.
Sí, sí lo recomendaste.
Hoy otro que tenemos que leer, no lo he leído, pero he oído que está muy bueno, que se llama Chao.
¿Chao? Es
de un...
Que salían...
Chu, no, es Chu, no Chao. Chu.
¿Chucho?
Chu. Que es de un cuate que
Salud.
Al parecer es un detective que si se come el cuerpo recibe las memorias de la persona, algo así, pero es manejado así chistosín. Y dicen que está excelente, ganó un chorro de premios esa serie. Chu.
Ah, bueno, Salud. Hay que verla.
Chu.
Salud.
Chew. Gracias, Chucho.
Ah, Chiu. Chiu.
Chu.
Ah,
Chu.
Salud.
Gracias. Sí, no, se ve. Vaya, hay que
¿De bajar. Qué es? ¿De Image o es...? ¿De qué compañía es? Digo, ¿es Vértigo o es Image? Sí,
ahora, Image.
Sacan buenas cosas, cosas raras, pero interesantes.
Sí, hay que leerlo ese. Hay que leerlo.
Bueno, hay que verlo. O sea,
hay que checarlo.
Bueno, la otra cosa que íbamos a hablar era de... Bueno, creo que para dar un paso adelante, antes vamos a dar un paso atrás con lo de un personaje...
¿Quieren ver primero el origen o qué?
Sí, sí,
pues hoy vamos a hablar de Thor.
De Mighty Thor.
Primero vamos a hablar del origen viejo, ¿eh?
Sí, eso es. Totalmente, sí.
Vamos a hablar de Journey into Mystery número 83. Oye, la primera aparición de Thor.
Con unos villanos muy duros.
O sea, ¿qué onda, güey? ¿Por qué hay...? ¿Qué tiene que hacer el Blake? Para empezar, dice, fíjate, te voy a decir cómo empieza. Nuestra historia empieza en la costa de Noruega, donde vemos la frágil figura del doctor Donald Blake, un americano vacacionando en Europa.
Y en la imagen se ve la frágil figura de Donald Blake vacacionando en Europa.
¿Qué tiene que ver?
Y es un cuadrito chiquito. O sea,
¿quién se va? Para empezar, el tipo trae bastón. ¿Quién se va? Y además anda solo por las montañas de Europa, ¿no?
¿Este es escrito por Stan Lee?
Este es escrito por Stan Lee.
Ah, se nota, sí. La narrativa de Stan Lee es
pero
así.
Pero vaya, es... Tiene realmente cosas tan ilógicas. O sea, simplemente se ve que... Yo creo que no solo Stan Lee, sino que la gente que los leía... Como que no pensaba mucho en el fondo de las situaciones, ¿verdad? Porque más bien lo que es tan obvio es las situaciones.
Sí, claro. Sí, pues es otra, no, mira, otra es que época. No había internet... distinta la forma de pensar la gente
además
también.
Además tenemos que pensar que en DC estaban buscándole la octava dimensión y la octava versión de Superman con estas situaciones por demás absurdas, entonces los personajes de DC estaban con unas realidades alternas bien locas que Morrison se queda corto ahorita, entonces bueno, esto era real en comparación a era realista en comparación.
O sea, el doctor está vacacionando en Europa, ya desde ahí, ¿qué onda con el güey, no? Metido en lo, o sea, con traje, sombrero y todo, parado viendo las montañas en el campo, ¿no?
Y
campo
con un bastón.
Campo abierto. ¿Quién? Ve tú a saber cómo llegó el güey, rentó un jeep, quién sabe, nunca se sabe. Y ahí a 2 metros de él,
de casualidad,
llegan los hombres de piedra estos,
unos extraterrestres.
Sí, o sea, dice. Dos personajes principales en una terrible historia. Ninguno nota al otro. Pero qué diferentes serían las cosas si ellos se encontraran en este momento. Qué diferente sería el futuro de la humanidad.
Tan tan tan. Qué dramático.
Y fíjate los extraterrestres, hemos llegado a la Tierra. Esta atmósfera es tan diferente de nuestro planeta. Yo digo que es algo que esperaría cualquier extraterrestre al llegar a un planeta distinto, ¿no?
Pero eso nos conviene.
Probablemente esa es mi opinión.
No tendrías que ir a otro planeta para checarlo.
Esto es ventaja para nosotros. En Saturno somos seres muy poderosos,
sí,
pero
empiezan
aquí
a ser ahí.
En esta atmósfera nuestra fuerza es aún mayor. Y está levantando un árbol, ¿eh?
Así tiene que demostrarlo.
Admiren qué tan fácil levanto esta planta fuera del... Levantarla del piso, la arranco del piso. Está levantando un árbol. Y luego otro se avienta de una cantidad.
De un precipicio, sí.
Dice, sin dudarlo ni lo más mínimo, brinco. Y vean cómo no hago nada en esta tierra. Nada me puede lastimar en esta tierra. O sea, ¿a quién le están dando la demostración?
Pues entre ellos están ahí.
¿Verdad? ¿O qué onda?
Además.
Sí, o sea...
Pero pues son unos monotes así gigantes de piedra.
Sí, o sea.
Es lo que menos te esperas.
Que fíjate que sabes que estaba viendo al leer esto y luego al leer el
la contraparte.
La contraparte moderna, ¿vale? Uh-huh. Pero estaba viendo estos aliens. Está chido el universo Marvel porque en el World War Hulk.
Ajá,
no
exactamente.
Fue World War Hulk.
No, es el Planet Hulk.
Planet Hulk.
Uno de los esclavos que se hace amigo de Hulk y es, sí. Es uno de estos aliens.
Sí,
y eso ahorita lo estoy notando, ¿verdad?
Sí. Es de esa raza.
Y no sé si esta raza ha salido en algún otro momento en el universo Marvel.
Pues no sé si en los cómics cósmicos.
Ajá.
Tal vez en alguno de esos.
Se alió con Hulk y vino a invadir la Tierra junto con Hulk.
Ah,
Dual Hulk, el personaje.
¿Ese personaje?
Sí.
Ajá. Okay. ¿Y qué raza dice?
Esta raza.
Ahí no dicen, ¿verdad?
El nombre y en World
aquí
World World
dicen que son de Júpiter, ¿no?
Bueno, Saturno. Pero... Ahí dicen Saturno,
son de Saturno,
¿no?
Saturno.
Sí. Saturninos.
No tan lejos realmente. El mismo sistema solar.
Hey.
Y fíjate, fue a dar para allá el pobre. Allá al planeta donde fue a dar Hulk.
Hasta allá se lo llevaron.
Después del hoyo negro.
Ahora.
Hasta allá se lo llevaron. ¿Cómo ves? Y luego está dice vaciado, que, fíjate, un cuate, un lugareño los ve. Dice, tengo que correr al pueblo y sonar la alarma. Y le dice, pero cuando el viejo pescador dice su historia, dice, criaturas de piedra del espacio, ¿qué tonterías estás diciendo? Vete, hombre, vete, viejo, no malgastes nuestro tiempo en tonterías. Pero
Blake,
Donald Blake, que es un hombre, dice, suena fantástico.
Qué curioso.
Sin embargo, el hombre no parece loco. Me pregunto. Y al día siguiente, o sea, esperó hasta el día siguiente el doctor Donald Blake.
Ahí estaban todos los aliens. Ahí.
Decide explorar el área costera descrita por el pescador. Y entonces piensa Donald Blake. Hasta ahora no he visto señales. Esperen. Casi dice, mis antenitas de vinil están detectando. Dice, no he visto señales. ¿Pero qué es esto? Huellas. Y es van atrás de esta esquina. Son ellos, los aliens. Son tal como dijo el viejo. Son hombres de piedra. Y los aliens estaban en lo mismo que estaban el día anterior, porque este es el día siguiente.
¿Qué estaban haciendo precisamente?
Demostraciones mutuamente.
Entonces ellos siguen ahí jugando ahí.
Ellos seguían ahí
por rompiendo vista, árboles y brincando.
Recuerden, muerte a cualquiera que descubra nuestra presencia. Y eso se cumplió en el momento que llegó Blake y rompió una varita. Valió madre. Atrás de él, no lo dejen escapar. Y entonces va corriendo Blake, pero pues como está fregado de la pata, sí, pues no puede correr.
Sí, le quieren hacer pruebas científicas.
Y además, pues luego tiene que decir, no puedo correr lo suficientemente rápido, me van a alcanzar. ¡Ay, me tropecé! Y se cae.
Boing.
¡Ah, no puedo caminar sin mi bastón! Esperen, tal vez me pueda esconder en esa cueva.
Ahí a la vuelta, convenientemente, ahí estaba. Ajá.
Esa convenientemente.
No, y además te digo, se tropieza y, oh, me tropecé. Pues sí, o sea.
Sí, o sea. Pues
párate.
Se tropieza y nos tiene que decir, oh, me tropecé. No, no, no. Dice, lo logré, pero me van a encontrar pronto. Si tan solo hubiera una salida de aquí.
Oh, y ahora.
¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Pero fíjate que, oh, pero está bloqueado por esta piedra. Ah, no hay esperanza. No puedo moverla.
Qué dramático.
Sí, no, el drama estaba grave. Ya se sienta. Ay, estoy atrapado. Ah, la pared se está abriendo.
Se abre solita, así, nomás de la nada.
Exactamente ahí encuentra un bastón.
Está como en una piedra así.
De varita.
Una lápida así grande, ¿no?
Ahora, como todos sabemos, para que Thor se convierta en Thor, Thor tiene que golpear su martillo en el piso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo crees que descubrió eso el doctor Blake?
Estaba pegándole, creo que a la piedra que se cerró.
Fíjate, ahí te va, ahí te va.
A ver, venga de ahí.
Es una piedra que estamos hablando como de 3 metros, ¿no? Uh-huh. 3 metros de altura por 2 metros de ancho. O sea, pesa, ¿qué te gusta? ¿4 toneladas?
4 toneladas, sí.
Entonces, fácil. Agarra su varita el doctor y dice, ¡ah! Ni siquiera usándolo como palanca puedo mover esta piedra. Una varita que...
Un bastoncito de madera ahí.
Estoy tratando, pero no me debo rendir. Es mi única oportunidad. No, no hay esperanzas. Ni siquiera un bulldozer podría mover esta piedra. Y entonces el narrador nos dice, en gran enojo, el doctor Blake golpea el bastón inútil contra la piedra inmovible. Y al momento de hacerlo,
¡tracata! ¡Kabum!
Se convierte en Thor.
¡Wow! ¡Shazam! Ah, no, ese no es.
Y además, todo el proceso nos lo narra.
Ah, sí, sí, los efectos especiales ahí.
Nos brillan. Lo narra completito.
Mientras lo vemos otra vez.
O sea, de veras que yo creo que era muy poco. Porque esto ya no era dirigido para niños, ¿no?
Sí.
No.
Bueno,
Marvel no se dirigía tanto
a los niños. Pequeños, pero era un público todavía mayormente infantil, tal vez adolescentes, por ahí. O sea, no era para público adulto, yo creo. Aunque también, ¿de qué época es eso? Es como del...
Esto pues sesentas.
¿Sesentas? Ah, no, bueno, ya 60's. Más o menos habría cambiado las cosas, supongo.
Sí, no, además, bueno, hay muchas caricaturas que eran... Creo que a ese público se dirigía Stan Lee, que las hacían para kidults, es decir, niños y adultos como... Don Gato, que son de los 60s y tenían una dinámica visual mucho más intensa, mucho más inteligente que...
Este es un... Es como un cuentito portada, extra, nada más.
Me encanta cuando nos dicen que es un super... Dice, el superhéroe más emocionante de todos los tiempos. O sea, me encanta que nos lo digan. O sea, es... Vaya. Es su primera aparición, la saga de Thor en este número. Y se están bajando los extraterrestres y hay uno que te juro que trae un M16 en la mano.
No manches.
De verdad trae un M16. Fíjate, ve el que se está bajando de la...
Es el francotirador ahí. Ajá,
Por lo visto hay tráfico de armas terráqueas allá a Saturno porque trae un M16 en la portada.
Sí, demasiado los bichos esos.
Y está la clásica pose de Thor. Ajá. Fíjate que esta manera de dibujar así el movimiento del martillo, yo creo que se hizo como la manera de dibujar a Flash o la manera de dibujar a Linterna Verde, ¿no? Uh-huh. Porque yo he visto muchas veces esa manera de que está dándole vueltas al martillo como si fuera una hélice. Uh-huh. Y simplemente dibujan como un círculo con varios
puntos.
Con las siluetas puntos.
Sí.
¿No? Y claro, aprobado por el Comic Code Authority.
Y ese es el primer número de Thor.
Esa es la primera vez que apareció Thor. De hecho, siguió en esta revista Journey into Mystery hasta el 120 y tantos. Y ya de ahí ya tuvo su propia serie. Ya se convirtió en Thor, pero... No que ya se convirtió
en Thor. Bueno, en la revista de Thor, pues.
Su propia... Bueno, no sé si Journey into Mystery haya seguido.
No, creo que no. Journey into Mystery se transformó en Thor.
Se transformó en Thor.
Sí, de hecho.
Mira, pues.
Entonces,
Pero es un número, ¿qué? ¿Cuántas hojas son ahí? Son como...
Bueno, aquí lo que estamos viendo es lo que hojas, reimprimieron a lo mucho en el primer número de First Thunder. Que no es...
el número completo.
Es Journey into Mystery 83 completo. Es simplemente, digamos, las primeras hojas hasta la primera aparición de Thor.
Sí, porque se ve como una historia cortita. Páginas. Ajá, 5 páginas, fíjate. Y sí, te lo narran así en cuadros pequeñitos, en las viñetas son así como 9 viñetas en una sola página, así todas pequeñitas, nada más para chutar de toda la historia rápida, el origen. Está entretenido, está vaciado, está chistoso, pero sí se nota totalmente el tiempo.
Es curiosidad leerlo realmente, pero... No aguanta el paso del tiempo en lo más mínimo.
No, para nada, definitivamente.
No, o sea, vaya, hay que leerlo sabiendo lo que estás leyendo.
Sí, como algo anecdótico más que nada.
Ándale. Es como alguien de ustedes ha leído Action Comics, el de
Superman.
Action Comics 25 es la primera aparición de Superman.
Creo que sí lo he visto.
No, el número 1, no Action Comics 1.
No,
Action
el...
Comics número 1. No,
sí, seguro no.
Bueno, no sé. La primera aparición de Superman, ¿alguien la ha leído?
Sí, la he leído y sí, efectivamente.
Oye, hay una parte, o sea, de las primeras veces que aparece Superman y aparece cargando a una mujer amarrada.
Ah, sí. Cierto, está muy extraño esa parte.
Oye, ¿qué onda, güey? Pues que resulta que esta era... hacía fraudes o no sé. Pero algo nunca así. Se ve en qué momento la... O sea... Superman agarra y secuestra gente como loco.
Ajá.
Hay varias cosas que te sacan de onda tremendamente en esa primera aparición de Superman,
Sí, porque no la estaba rescatando.
No la estaba
rescatando. Se la estaba llevando para...
Sí, o sea...
No sé, algo le iba... Necesitaba... Creo que... No sé, creo que casi así hasta chantaje al esposo o algo así. Que era algo importante, no me acuerdo exactamente.
Hay varias cosas que te quedas... Pero bueno, aquello es 32, ¿no? 31,
eso es 31. Sí, es mucho
y
antes.
Y yo creo que mucha gente no se da cuenta. Porque, vaya, tomando, por ejemplo, Thor, ¿no? Básicamente aquí, si vemos Thor, pues es... Vaya, el concepto es el mismo que el Thor que tenemos ahorita, ¿no?
No, porque, ¿sí? Bueno, a ver, aquí en particular, si tú ves la transformación, se transforma en... Donald Blake se transforma en Thor, tiene los poderes de Thor, pero no deja de ser Donald Blake. Más adelante, bueno, pues ya él se vuelve como tal el dios. Ya hay una diferencia entre Donald Blake y el dios. Ya son
bueno, ha habido dos más, personalidades. Más análisis distintas. Al respecto, poder, pero,
bueno, ajá, pero...
El concepto es poderes, prácticamente el mismo. El
concepto yo creo que es el mismo sí. Aún ahorita.
Sí.
En cambio, por ejemplo, Superman... Vaya, lo que conocemos ahorita como Superman tardó 20 años en evolucionar.
Sí, ha cambiado más el concepto.
Simplemente... La primera mención de Smallville fue 10 años después de que Superman existiera, ¿no?
Además que si vemos ese primer número de Superman, efectivamente, no volaba, saltaba.
Además no volaba, sí, cierto.
De hecho, la explicación es que en su planeta todos era un planeta que tenía condiciones mucho más severas que la Tierra, y entonces por eso es que las personas ahí eran...
más fuertes.
Eran mucho más fuertes, sí, ese es básicamente el concepto.
Y además eran más inteligentes ya, como que habían tenido más tiempo para evolucionar.
Sí.
Aparte, sí, porque decían que, ay, que... apenas tiene 4 años y le está costando demasiado el álgebra, es un burro porque no maneja bien la trigonometría, un rollo así, sí. ¿No? Para los 4 años. Entonces, bueno, sí cambió, ha cambiado mucho el concepto de Superman, ¿no?
Pero ahora, el de Thor es parecido.
Thor es realmente el concepto viene siendo el mismo, lo que vaya en contraste con las situaciones de cómo se presenta la historia, sí da una idea de lo visionario que es Stan Lee, porque realmente si tú ves tanto a Superman, a Batman, a todos los superhéroes, pues más que nada los superhéroes de DC Comics, por ejemplo Linterna Verde, Flash, vaya, si los comparas con el momento en que fueron creados, es otra cosa totalmente diferente ahorita.
Hey.
En cambio los superhéroes de Stan Lee han aguantado el paso del tiempo de una manera increíble. La mayoría son, salvo Hulk probablemente, son parecidísimos a la primera idea de Stan Lee. O sea, el concepto sigue siendo el mismo. El Hombre Araña sigue siendo el mismo concepto en cuanto a sus poderes, en cuanto a sus motivaciones. Thor también, sus poderes son los mismos. Sus motivaciones son las mismas. O sea, realmente Stan Lee tenía... si era malo para plasmar la historia a la hora de... en su momento no era malo, era simplemente... porque además, lo ha dicho mil veces, que él lo veía como una chamba, ¿no?
Pues sí.
Entonces a lo mejor no se fijaba mucho en que la historia fuera muy lógica.
Pues pero había que sacar el número, sí, también, o sea, tenía que sacarlo al momento.
Las ideas eran...
sí, se ve que le echaban ganas.
Sí, ya no,
Kirby
hecho,
también mete varias cosas ahí.
Justamente él ya se quería salir de los cómics cuando creó el universo Marvel. No sé si lo he comentado antes.
En algún momento, Pedro, sí.
Y bueno, pues efectivamente no me acuerdo, pero bueno, sí, ya lo veía como una chamba. Ya era, iba a ser crear los Cuatro Fantásticos, iba a ser ya su última chamba, le dieron más. Y bueno, pues ya lo demás es historia. Ha tenido mucho éxito y creo que en ese sentido, bueno, pues es un visionario el cual ahorita lo están adaptando muy adecuadamente con esta primera historia, porque nos queda claro que el origen básicamente es el mismo.
Sí, el origen es
vaya, igual.
Vamos a ver ahorita Thor First Thunder. Es una serie que están haciendo trueno ahorita. Igual que estábamos hablando el otro día de Superman, ¿para qué necesitamos otro origen de Superman? Sin embargo, esta creo que sí era necesaria, porque es la primera vez que se vuelve a visitar el origen de Thor.
A retomar.
¿No? Claro. Sí, sí, sí.
Y como ahorita vienen las películas, pues les conviene que la gente conozca un poco más.
Claro.
Además de que está bien escrita, vale la pena en cuanto a la historia. Tiene cosas interesantes que ahorita comentaremos.
Pero, sí, vale. Vaya, simplemente, vaya, desde el hecho de que están actualizando el hecho de cómo... te digo, las situaciones. Ahí está Donald Blake en de vacaciones, pero bueno, ya lo ponen... al menos trae la ropa totalmente
ahora
adecuada,
sí,
a un cuate que está haciendo
sí,
hiking.
Está totalmente actualizada al tiempo moderno.
Y él está hablando de que ha hecho, o sea, de sus motivaciones para ir, ¿no? A ese lugar recóndito, ¿no?
¿Por
o sea,
qué él quiso ir?
Es una persona que le gusta hacer eso, le gusta
explorar,
escalando ahí las montañas.
Inclusive menciona que hay lugares a donde no iría una persona que no tiene una discapacidad, y él lo quiere hacer porque quiere
demostrar
esos retos, ¿no?
Sí. Porque en sí no tiene tanta discapacidad, es nada más bueno, sé que tiene la pierna, pero es alguno.
Secuela de polio o algo así.
Ajá, tiene así una pierna como que le brinca un poco, pero aún así anda ahí caminando bastante.
En lugar de poner escoceses locos pescadores, ponen a una pareja, a una pareja que anda haciendo hiking también.
Que son noruegos.
Se encuentran a un alien, pero nunca vemos a los aliens aterrizar en su platillo volador. Simplemente se encuentran a un alien de piedra.
Que es igualito, es
el
mismo
estilo. El mismo diseño.
Y de hecho es más, aquí de repente lo confunden con una piedra.
Sí.
Y lo sorprende, entonces bueno, eso también le da un toque.
Todos salen corriendo y se van a refugiar a las cuevas, igual.
Hasta cierto punto es es un poco, si tú te pones a analizar, que es la misma historia, pero al afinar esas situaciones, al afinar esos detalles, sí, ya se hace una cosa más creíble y se hace una cosa más aceptable para términos, uh-huh, actuales, ¿no? Pero yo creo que lo más importante aquí, en el caso de esto, es una cosa que no habíamos visto y que no se había tratado nunca en Thor, es que Thor, en pocas palabras, era un cretinito, era...
Ah, sí, aquí lo muestran ya diferente.
Era un...
engreído de primera.
Engreído de primera, exactamente. Uh-huh. O sea, siempre se ha puesto que Odín lo desterró por culpa de Loki o por...
Vaya, por algo.
Thor era... por algún malentendido, ¿no?
Ajá.
Pero no, aquí realmente se plantea que hay una parte inclusive en donde van a salir lastimados esta pareja y Thor se pelea con los hombres de pies y Thor no le importa en lo más mínimo que estén ahí estas dos personas y él mismo con sus acciones los pone en peligro, al grado de que Don Blake es el que le dice en su mente... Le dice, no, déjame ayudarlos, yo los quiero ayudar, déjame ayudarlos.
Sí, y una vez que se transformó y que...
Bueno,
y
se transformó, entonces ya los ayuda, pero a Thor le importaba poco esas
no, dos. Y es más...
Se está brincando mucho ahí porque antes de todo esto, cuando están en la cueva, él está ahí perdido y empieza... Bueno, como te lo va narrando ahí, te va diciendo que tiene problemas con su papá y que lo traumó por haberle menospreciado y que se ve que tiene algún rencor ahí guardado y... Don Blake, exactamente. Y es cuando agarra el bastón este que estaba ahí. No lo ponen así tan prominente como en el anterior. Simplemente lo encontró. Ahí estaba el bastón. Y es ahí cuando se enoja y por ese enojo golpea el bastón y pum, se transforma en Thor, que también tiene problemas con su papá, que ahí está diciendo lo mismo en los diálogos. Está hablando de Odín, que por qué me desterró. O sea, es como
inclusive
si hubiera hecho
transición. Puede quedar una cosa, o sea... En el origen inicial, el bastón lo era todo, uh-huh, ¿no? Aquí probablemente puede quedar una cosa de que simplemente Don Blake fue elegido por alguna razón para ser el receptáculo de Thor en ese momento, independientemente de que encontró el bastón o no.
Ajá, le dan más afinidad a los dos, a Don Blake y
sí,
a Thor.
Sí, claro.
¿No? O sea, como que el bastón y el encontrar el bastón pasa totalmente a segundo término.
Sí, no es tan importante. No, de repente, bueno, se transforma y eso ya te das cuenta, que es el origen es igual. Pero sí, Thor sigue hablando ahí. Es que el diálogo se continúa tal cual, como si siguiera hablando Don Blake, pero ya es Thor y está hablando igual de lo mismo, o sea.
Entonces, esa es la dualidad que pones, uh-huh, ¿no? De que los dos tienen un pasado en común.
Exacto.
Los dos tienen daddy issues, ¿no?
Exacto.
Pero lo cual se profundiza más en el segundo número, ¿no?
Ajá, en el segundo habla un poco más. Y sí, aquí ya después sale y se da contra el extraterrestre. Sí. Hay varios, ahí incluso los tienen ahí capturados, lo capturan, ¿no? Lo capturan a Thor y a la pareja. Y ahí se enoja y ya les empieza a dar con todo a los extraterrestres. Que no se lo esperaban ahí.
Tiene elementos campi, tiene elementos sesenteros historia, pero... Pero tiene sus elementos de actualidad.
Es una combinación entre las dos.
Exacto. Quisieron ser fieles a lo original, uh-huh, pero tratando de poner las situaciones un poco más
en
creíbles.
En momento actual.
Yo creo que esa es la...
Pero sí mantiene algunas cosas así medio extrañas. Igual los diálogos de los extraterrestres están así como que parecidos a lo que decían. Somos acá
pues
muy
creo que tiene esos guiños y bueno, pues... Las personalidades son mucho más complejas, eso me gusta, y las situaciones, bueno, pues ya aquí por lo menos si hay personas, como tú dices, en peligro. De hecho, creo que el hombre, déjame ver más adelante si...
Sale golpeado.
Sale bastante herido.
No, de hecho, el es una pareja. Él se cae.
Sí.
No se cae. Lo golpean. O sea, mientras está peleando Thor contra los extraterrestres...
La que se cae es solo ella.
Sí. Sale golpeado él, también lo saca de la caja, de la jaula donde estaban, y sale él golpeado y ella se cae, bueno, se cae por un barranco, queda ahí colgada.
Y ahí es donde empieza el diálogo interno entre Thor y Don Blake, Y Don Blake le dice, déjame ayudarla, ¿no?
Sí, porque la otra está espantada de que no sale todo.
No, es más, al contrario, los ve con desprecio
de
porque...
De hecho, la pedrada que le pega
la pedrada,
está usada por Thor.
Sí. Exactamente.
No, y es más,
por eso Thor... que le tiene miedo ella también cuando está ahí colgada para... ¿Qué es este? Esto me va a tirar también, está pensando.
Thor los ve con desprecio porque, bueno, ellos sí eran de ahí, de esa zona, que era donde están los dioses nórdicos, donde nace toda la leyenda de los dioses nórdicos, y los ve con desprecio porque dicen... Estos humanos ya nos han olvidado, ya ni nos hacen caso, ¿para qué salvarlos, no? Es Don Blake el que le dice, espérate, o sea, serán humanos, pero bueno, pues en todo caso lo que tienes que hacer es ganarte su respeto, ¿no? Ganarte esa admiración, por algo lo has de haber perdido. Y bueno, otro elemento que ya es a lo mejor del final que también me gustó es que respetan, no recuerdo si, o no sé si así efectivamente lo haya manejado Stan Lee, pero manejan fielmente la leyenda nórdica, que es que, bueno, pues Loki está siendo torturado, quedó torturado por su padre bajo la tierra.
Y esta imagen de Loki está muy buena, y todo tuerto con el nervio óptico como de fuera.
¿Y ese qué, a qué se deberá? No sé.
No, fíjate que no sé cuál es la historia y por qué no tiene ojo.
No, este es parte de la leyenda nórdica, así lo deja. Así lo deja hasta muy suave está esta imagen, porque sí lo dejan bastante mal.
Los cuervos, creo que vienen a comerle el ojo, ¿no?
Ajá, lo deja bastante mal Odín. No recuerdo exactamente la situación, pero yo me acuerdo que cuando leí la leyenda original dije, ¡ay! Sí, está bien que Loki era el dios del engaño y de la travesura, pero sí le dieron un castigo bastante fuerte y por toda la eternidad se suponía, ¿no?
Entonces, sí, está ahí pues, olvidado, amarrado bajo las raíces de un árbol o algo así.
No, pues amarrado abajo del árbol este de Asgard, que es el que es la vida de Asgard.
Exactamente.
Ahora, ¿qué opinamos de este concepto de los dioses nórdicos en la Tierra y como que los dioses nórdicos son reales y que Asgard es real? ¿Qué tanto se soporta eso ahorita?
Es una cosa extraña, de por sí desde que salió, y ya cuando yo me enteré de que era Thor, pues se me hizo muy extraño que cómo va a estar este dios nórdico y Asgard allá, si esto no está muy real, pero ya lo empezaron a meter más otros deidades,
si de Hércules. Y Tlaloc sea el héroe.
Hay uno parecido.
¿De verdad?
Alguna vez te había mencionado, creo que uno de luchadores precisamente. Me acuerdo que lo vi, voy a buscarlo otra vez porque no me acuerdo el nombre, pero hacen en Chiapas un torneo de luchadores y llegan gente de todo el mundo y así, hasta un ruso y demás. Y algo tiene que ver, ya es en el futuro. Pero todavía existen los dioses mayas. Los dioses
autóctonos,
¿no? Sí, los dioses mayas. Sí. Ahí aparece Tlaloc al final y se da un entre contra estos luchadores. Está bueno.
Dibujante Francisco Ruiz Velasco.
Cómic mexicano es.
Son mexicanos los autores. Ajá. Pero fue publicado, creo que por Image o algo
fue
así.
Fue por Dark Horse.
Dark Horse.
No recuerdo cómo se llamaba, tampoco ahorita se me olvidó. Es de Francisco Ruiz Velasco, si lo buscan por ahí aparece.
Bueno, pues es que esto es el equivalente de que alguien dijera que.
Tlaloc está caminando, ¿sí?
En la Tierra, ¿no?
Sí, claro.
Sí,
entonces,
sí. Bueno,
entonces, que a mí realmente es un concepto. Vaya, yo veo a Thor, pero en cuanto me pongo a pensar en eso, no logro.
No cuaja.
Mi incredulidad de tal manera.
Y menos con ese trajecito así de la capa roja y las.
Bueno, es un traje superheroico hasta cierto punto, ¿no?
Pero está muy sesentero totalmente. O sea, 100%. No es el tipo de Thor que te imaginarías con los. Una capa de oso, de vikingo, piel de oso, ¿no? Vikingo. Sí. Con armadura de vikingo. Algo así más nórdico. Este está así muy güerito, rasurado, muy, ¿cómo se dirá?
Estilizado,
pero ya muy semimoderno.
De muy gay.
No, western, ¿cómo le dices? ¿Cómo lo traducirías?
Occidental.
Es muy occidentalizado eso.
Bueno, a mí creo que me gusta solo cuando está bien escrito. Y bueno, en ese sentido, una de las historias, por desgracia, ya no se ha visto mucho. Ya no hay, creo que hasta el trade. Pero en Guerras Asgardianas me gustó mucho. De hecho, fueron un par de anuales. No sé si fueron los dos anuales o si fue un número especial. Pero bueno, pues es aparece Alpha Flight y los Hombres X, y por ahí hay un conflicto con los Asgardianos, escrito por Chris Claremont, y está muy bien hecho. Entonces, bueno, ahí hay por momentos donde yo sí me trago muy bien la cuestión de que existan estos seres.
¿Qué tal, por ejemplo, el concepto que hicieron en Tierra X de los dioses de Asgard?
Ah, esa es otra cosa.
¿Qué opinan de eso?
Esa se me hizo muy interesante, ya la explicación que manejan ahí. La
explicación, que son aliens muy poderosos, que al llegar a cualquier planeta se alimentan de la civilización de ese planeta y entonces se convierten en lo que esa civilización espera de ellos que se conviertan. Prácticamente se amoldan a lo que esa civilización quiera que ellos sean.
Hey. Hay un, y aparece un hombre principal ahí que es el que les da nombre a todos, ¿no?
De hecho, ese hombre es
no sé si es Odín, ¿no? O es otro.
Fíjate que no me acuerdo exactamente tampoco. Si Odín resulta que es humano y los demás.
Algo así.
Pero que Odín es el casi el cavernícola que tuvo el primer encuentro con ellos,
todos,
¿no?
Ellos y les da forma a todos.
Dio forma con sus fantasías, ¿no? Ey. Pero es un concepto que realmente explica
el porqué de los
más creíble,
estos dioses.
El por qué están vivos, y me parece de una manera muy imaginativa, ¿no? ¿Y por qué existe Asgard? O sea, inclusive ellos dicen que estos seres, estos extraterrestres, se convierten inclusive en cosas.
Ajá. Es una evolución de las Skrulls todavía más allá.
Exacto. Entonces, ¿tú qué opinas de ese concepto,
Pedro? Pues me parece, yo no he leído la de Tierra X,
no lo he leído. Lee todo Tierra X.
Vamos a dar cuatro patadas en los huevos a Pedro por no haber leído Tierra X. Sí.
Bueno,
es todo un clásico, ¿no? Tienes que leer.
Bueno, está en mi lista de cosas por leer, pero bueno, suena muy bien y sí, claro, como tú dices, le da esa coherencia definitiva a lo que pues podría ser como que difícil de creer, que solo por momentos me creo,
¿no? Exacto, eso me pasa a mí, como que solo por momentos me logra pasar.
Sí. No. Es que Thor es el primero de varios, me parece. O sea, en ese momento fue la novedad de que era el dios nórdico que está aquí de regreso, pero de ahí empezaron empezaron a meter a Hércules, a otros de Canadá del Norte también, y así.
Estuve leyendo que ahorita la serie de Hércules, que el Increíble Hulk, la revista del Increíble Hulk, se convirtió en el Indomitable Hércules.
Hércules.
O sea, Hércules se hizo cuando Hulk estuvo en todo lo de Planet Hulk.
Ah, sí.
Hércules, esa revista se convirtió en revista de Hércules. Y dicen que estuvo muy buena y muy imaginativa y muy bien escrita la serie. Con muchas cosas de magia y de todos los dioses
de todas partes.
Romanos, ¿no? Dioses romanos.
Romanos, pero
de Zeus y todos ellos.
Pero aparecen de muchas otras partes. Yo leí durante la Secret Invasion, también tomaron a Hércules como parte de eso, que se iba a enfrentar contra unos dioses Skrull. Sí. Y entonces hacen un equipo de dioses, se juntan todos de todo el mundo y se lleva uno de Sudamérica, un oriental que se transforma en cosas también, a otro chavo que es el más inteligente del mundo y no me acuerdo a quién otro, y a una canadiense.
El sidekick de Hércules,
en muchos. Y se lleva otra canadiense también, Choi. Una que se transforma también en cosas, que es el del norte de Canadá, White, algo blanco, no me acuerdo. Pero se van ahí en una nave y llegan al panteón de los Skrulls y le mandan un montón de... Está bastante cósmico, extraño, metafísico, raro. Pero está interesante, está bien narrado, buen dibujo, me gustó esa parte. Y habla mucho más de esos de dioses de todas partes. Es paseado cuando se reúnen todos de todas partes del mundo, salen todos los aztecas y
todas
mayas, de todas culturas y se reúnen ahí a dialogar, a ver a quién vamos a enviar contra los dioses Skrull. Sí. Está extraño, pero está bueno.
Pues vamos a pasar al segundo número de Thor First Thunder.
Aquí no se nota mucho, bueno, antes de que te vayas, no se nota tanto, pero la forma de hablar de Thor también es clasiquísima.
Es clásica.
Y así no toda muy.
O sea, no solo porque me cuesta trabajo leerlo, no me la trago, vaya.
Tampoco eso, porque pues es un vikingo, ¿cómo hablar así demasiado shakespeariano prácticamente? Exacto. Un inglés así muy Shakespeare, así muy die, no sé qué cosa.
Sí, sí, sí.
Oye, y antes de pasar al segundo número, ¿qué opinamos del dibujo?
Ah, eso sí está extraño.
Pues el dibujo me recuerda...
Las portadas están...
No, están muy bien hechas, la verdad.
Las portadas están increíbles.
Pero es otro dibujante.
El dibujo
no me pasa.
No, mira, por momentos está bien, pero por otros momentos se va al otro extremo y como que le falta una cuestión de... Las poses son medio raras, ¿no?
No sé. Me parece un dibujo muy 90s.
Un poco, un poco.
Muy 90s. Mira, ahorita estoy viendo, por ejemplo, la primer página de First Thunder número 2. Si a ti te dijeran que esto es un cómic de los 90s, imagínatelo.
Sí, sí te lo crees.
¿Verdad?
Sí.
No sé si es
tal vez no.
Que está hecho como que más mano, no tanta computadora. No sé qué es. O la geometría de las paredes. No te sé decir qué es, pero yo lo veo como un cómic de los 90s.
No, yo sí que creo que sí tienes razón. Es como que muy 90s. Pues a lo mejor es que...
Ya sé por qué dices que los 90s, porque es demasiadas rayitas las que ponen en el sombreado.
Sí.
Muy al estilo de los noventeros, que era Jim Lee y todo así, que le ponen rayitas en cada sombreado, sí, línea que hacen. Le meten rayitas. Por todos lados. Este es un... Parece que es un coreano, no sé, el nombre es así como coreano. Pero sí tiene momentos en que dibuja bastante bien, bastante chido. Pero otras cosas así... muy sueltas, muy un tanto muy deforme, exageradas. Muy exagerados en momentos.
Facciones muy exageradas.
Y a veces con demasiadas líneas y rayas, eso sí. Aparte del sombreado así todo
achurado, rayitas. En donde extraño. Me parece que está muy bien logrado el hecho de transferir las emociones. Por ejemplo, aquí, o sea, cuando llega a Thor a Asgard y Heimdall lo detiene.
Ah, sí, sí. El segundo.
En esa parte al final donde
la secuencia está chida.
O sea, me parece que están muy bien, o sea, está muy bien transmitido que lo está deteniendo en contra de su voluntad, de él, son órdenes y el respeto, o sea, como que se establece muy bien el respeto que los dos se tienen, ¿no?
Sí, sí, sí.
No te dejo pasar, pero tú sigues siendo el dios del trueno y
me duele, pero tengo que hacerlo.
Transfiere muy bien.
Eso sí. Sí.
Es que una cosa idea. Es la narrativa está bastante bien, pero sí, el estilo del dibujo es así medio extraño. A veces, ahí se ve bastante chido cuando ya está Heimdall y el dibujo está bastante bien, o sea, se ve el rostro y las emociones lo maneja bien. Pero hay otras, en la primera, que también me hizo muy extraño cuando, principalmente la esposa del noruego este.
Es cierto, la pareja, la esposa.
Sí, los dibuja muy raros, muy Gollum. Extraños, exactamente.
Hay partes donde parece Gollum.
Sí. Los ojos así todos saltones cuando se espanta, medio extraño, muy muy raro. Es como que inconsistente en algunas cosas, pero...
muy exageradas.
Pero tiene sus momentos muy buenos también.
Hay partes, por ejemplo, aquí, cuando se está escapando de las cadenas.
A Loki lo dibuja bien chido, bastante loco.
Lo dibuja bien, pero la cara... parece una máscara, sí. O sea, está...
Tipo duende verde.
Exageradas que parece la máscara del duende verde.
Sí, sí. No sé, a mí se me hace vaciado eso para Loki. Como que más, no sé, más agresivo, más...
Bueno, podría justificarse, pero el chiste de Loki... como lo que pasa es que no es tanto por un efecto, es que sí, como que se ve hasta medio falsa la cara, ¿no?
Yo hubiera preferido un dibujo más realista para esta serie. ¿Sabes qué me está pasando? Como aquella serie del Capitán América Negro, ¿cómo se llama?
Capitán América... Ya me lo has mencionado,
The Truth,
sí.
Truth, creo.
Truth, es que para mí ese es el mejor ejemplo.
Sí, sí, ya sé cuál.
Para una historia tan seria y tan... O sea, que es que utilizaron negritos para probar el suero del supersoldado y los mandaron casi de carne de cañón. Uh-huh. Una historia tan seria y es un dibujo tan caricaturesco y tan pastel que para mí echó a perder toda la historia.
Sí, es un estilo muy distinto.
En este caso no me parece que sea tanto, no llega a tanto como para echarme a perder la historia, pero sí, no, o sea, me saca de...
Sí, en momentos sí.
Un dibujo más realista.
En momentos sí se ve extraño, porque sí es hasta caricaturesco en algunas partes. Te digo, ahí, más que nada el primero, en este como que ya le bajó, pero en el primero sí se ven hasta las manos, sí, unas poses bien...
¿Qué opinamos por fin de cómo es la confrontación entre Thor y Loki? ¿Qué les parece?
Me pareció chido.
Sí, está bien.
A ver, vas.
Bueno, a mí me gustó mucho sobre todo la cuestión de que cuando llega por fin Don Blake, la manera en que está torturando a la gente, bueno, pues sí, es bastante imaginativa.
Sí.
Es muy original y creo que es una de las cosas que más ha aportado porque, bueno, pues como que aunque Loki era el dios de la travesura, No estaba tan retorcido en sus versiones originales.
Aquí sí se ve que está dañado, está.
Es como un mixpetel loco, ¿no?
Ajá.
Un mixpetel sádico.
Sádico, sí, ese era
el sádico,
¿no? Sí, porque los tiene ahí botados, o sea, unos sin huesos, así parece que es la pura piel. Y otros los congela, no sé, les hizo a todos.
Ustedes, yo es la primera raros. Vez que veo a Loki tomar las cosas directamente en sus manos.
Exactamente. Sí.
Y tener una confrontación tan directa con Thor y usar sus poderes tan directamente en contra de Thor. Yo es la primera vez que lo veo, porque para mí Loki siempre ha sido el maquinador detrás de todo. Ya ves en Actos de Venganza, por ejemplo, Loki era el maquinador, todo por detrás.
Sí.
Siempre, o sea, utiliza sus poderes, pero para crear... Ajá.
Alguien más lo pone, exacto.
O darle poderes a alguien para que sea él el que se eche la bronca.
Y él lo está controlando desde atrás, nada más está diciendo, dale por
aquí. Es la primera vez que yo veo a Loki directamente tener una confrontación contra Thor utilizando sus poderes de una manera tan...
Pues sí, tan directa.
Tan directa y tan sádica, ¿no?
Ey. Sí.
Y me gustó.
Se ve vaciado.
Realmente es como un Joker... omnipotente.
Ándale.
Cuando así. Joker era... ¿Qué fue lo que tenía que era omnipotente?
No sé, no leí
eso. ¿Te acuerdas de esa serie de la Liga de la Justicia?
No, esa no.
Rock of the World. Se llama King Joker o...
Órale,
qué barbaro. Que tenía...
algún poder. Joker
tenía el poder de hacer lo que quisiera.
Él.
No
sé si si este también se apega al original...
Eso es lo que no sé, porque yo no te puedo decir que he leído Thor mucho.
Igual, no sé.
En los 80s, ni... O sea, realmente Thor, mi experiencia con Thor es la caricatura y los Vengadores.
Sí, igual, siempre he sido un personaje muy secundario.
De Thor, no. O sea, siempre no, lo tampoco. Leí en los Vengadores, que en lo que se publicó aquí en México.
Ajá.
Sus apariciones, como te decía, en Actos de Venganza, Thor fue central, porque... Loki era el malo, ¿no?
Bueno.
Pero aún así en Actos de Venganza, bueno, pues justamente se peleó contra... Eso era el chiste de Actos de Venganza, que los superhéroes... Una
confrontación real entre Loki y Thor, así física, ¿no?
No, los superhéroes se peleaban contra...
últimamente.
Unos que no eran sus clásicos enemigos, entonces aquí Thor se peleó contra un mutante, lo cual, bueno, pues le daba un toque nuevo, pero no nos da referencia.
Y Loki... era un cuate con traje negro que no se sabía que era Loki realmente, era un secreto, y él era el que estaba maquinando todo detrás de las bambalinas, ¿no?
Ah, pues igual en este, después de todos los guamazos, aparece así como que vestido como hombre empresario de negocios. Exacto, así muy maquiavélico.
Va a empezar a hacer el approach Lex Luthor, ¿no?
Muy diabólico eso.
Sí.
También. Que eso prácticamente es el malvado en la mitología nórdica, pues vendría a ser pues el diablo.
Definitivamente.
Hasta con los cuernotes así, pues bueno,
es la contraparte. Este último cuadro al final de este número es totalmente una máscara de Duende Verde, la cara de Loki.
Sí, lo ponen así, con esa sonrisota así, igual tipo guasón, muy... Ajá. Es el estilo que le dan aquí.
Sí. Fíjate que... si comparamos este Thor con el Thor de los Ultimates, por ejemplo, ¿ustedes qué opinan del concepto del Thor de los Ultimates? Que nunca, que no se sabía si era
o no
realmente
era.
Un dios o no, o qué era, si realmente tenía
poderes, estaba loco,
o si era un loco. ¿Qué opinan ustedes de ese concepto?
A mí me gustaba, sobre todo, bueno, por cómo lo manejaba Mark Miller. Creo que Mark Miller lo hizo con mucho éxito, pero bueno, pues muy buena parte de lo que hizo Miller se terminó cayendo más adelante, porque bueno, pues no fue manejado con el mismo estilo, no. Aparte, la serie y todos los conceptos de Ultimate, como que se me hacían muy del estilo de Mark Miller, como que no nada más Jeff Loeb, si lo agarraba cualquier otro escritor bueno que no fuera Miller, se ya le iba a caer. Sí, bueno, es lo que terminó pasando.
Y de hecho, esa historia del Thor de los Ultimates... realmente nunca se...
Nunca lo explicaron, no. Si era o no era. Pero
De hecho, en los Ultimates nunca se vio Asgard ni Odín, ¿o sí?
No, sí, en los Ultimates... A ver, en los Ultimates, en la segunda temporada, pues, porque así le
claro, la segunda serie.
Como temporada,
volumen 2.
Volumen 2.
Bueno, es que hubo dos volúmenes de cada una de ellas, de cada una de las series. En The Ultimates 2, para ya quedar más en firme, si al final es justamente un pleitote, pero grande, contra Loki.
O sea,
Loki.
Enseña sus poderes. Es cierto.
¿Contra Loki?
Sí, contra
el
Loki.
Principal.
Es, al final, Loki es el que termina diciendo, por algo tenía a Thor en la cárcel y por algo. Y al final, tómala, resulta que sí. Y entonces, bueno.
Porque pues, de hecho, examinan el martillo. Y se dan cuenta que el martillo tenía tecnología. Nada más que no lo podían entender. Okay. Pero el martillo era tenía tecnología. O sea, era no era una cosa mágica.
Ah.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Tanto el martillo como el chaleco que traía Thor.
También, sí, porque ese parecía así como
su
la armadura.
El chaleco también traía una tecnología diferente. Una tecnología extraterrestre, vaya. O desconocida.
Desconocida, sí.
Desconocida, vaya. En pocas palabras.
Pero bueno,
eso no lo leí en la segunda parte, creo.
Lo dejan así como que muy suelto entre tenía algo de tecnología con magia o era todo tecnología, dejan esa incertidumbre. Exacto. pero bueno, pues de repente aparecen seres que sí son mágicos, ¿no? Aparecen dragones, aparecen trolls y ogros que los trae Loki y que bueno, pues con eso toma la Casa Blanca y medio está y bueno, el gobierno de facto de Estados Unidos, ¿no?
Entonces se me spoiler ahí.
Bueno, pues sí,
pero entonces, está chido, como bueno, te digo, yo no leí el segundo, pero la primera te lo maneja muy chido, así de que
sí,
no saben qué es este loco, si está loco, pero tiene mucho poder, y se me hace que es parte de lo que van a hacer en la película también, o sea, van a tomar mucho ese concepto.
No, pero en la película está 100% establecido que hay...
Bueno, tú lo sabes, pero bueno, como lo manejan en la Tierra, de que no sabes...
De que no saben qué onda.
¿Qué onda? Si es extraterrestre, si es de dónde, o qué... ¿Tú dónde vienes? Tú
peleas como
entrenado,
pero ¿qué eres? ¿Mercenario o eres de alguna nación o qué onda, no?
Sí, entonces me hace que retomar alguno de ese tipo de conceptos. Pero ya luego te van a mostrar Asgard, que es lo que nos salió en los Ultimates ya. Porque ya valió queso.
Pero bueno, no, y de hecho además esa serie de Ultimates 2 también vale la pena. Uh-huh. De hecho, bueno, pues comienza con todo un problemón porque justamente... el problema principal es que la gente se da cuenta que le dieron a Tole con el dedo. Ahora
es que la 1, o sea, es que si tú te fijas la serie 1 de Ultimates, ellos solitos se hicieron bolas y ellos solitos arreglaron su propio problema.
Sí, el problema es de ellos.
O sea,
Hulk lo hicieron ellos.
Y ellos lo liberaron prácticamente, ¿no?
Ey.
Entonces, ya en el segundo, como que a mí me satisfizo más porque fue... Como que ok, ya ahora sí estuvo más superheroica la cosa, ahora sí, para que veas. Porque además el... ¿no? ¿Cuál es el 1 o el 2 el que acaban con Pim y Jan toda golpeada y todo?
Creo que es parte del 1 todavía.
Del 1, ¿no? Sí, es la segunda parte del 1.
Sí, porque es cierto, porque en el 2 empieza con que Steve Rogers anda perreando a Janet, ¿no?
Ajá. No recuerdo cuál es. Hay uno donde sale el Capitán Marvel.
Ah, de hecho es justamente en la segunda.
La segunda
donde
ya
aparece el Capitán Marvel, sí. Y bueno,
este Capitán Marvel que es con una armadura, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Sí. No, Capitán Bretaña, perdón.
No, eso sale después, pero yo digo el Capitán Marvel que es igual un extraterrestre que viene y te da su armadura que se le hace así sola y tienen algún rollo con un lanzamiento espacial.
La primera vez que salió el Capitán Marvel fue en la serie de Galactus, de Ultimate Galactus.
Ah, sí, cierto, es Ultimate Galactus.
Es la primera vez que sale ese Capitán Marvel. Pero no te das cuenta que es el Capitán Marvel. Porque nunca le dicen Capitán Marvel. Ajá,
pero se llama Marvel o algo así, una cosa parecida. Sí, Marvel.
Te dan todas las pistas para que sepas quién es.
Y es un se sobreentiende prácticamente. Este es el Capitán Marvel.
Exacto. Entonces, sí hablan de que es un Kree mandado a la Tierra para infiltrarse en el programa espacial.
Uh-huh. Nomás que aquí los Kree son otras cosas.
Son otra cosa, sí.
Otra cosa, sí, cierto.
Además que él era un Kree que parecía humano.
Ajá, tomaban la forma de humano. Sí. Es así como el campeón, sí, Kree, pero tomaba la forma
entonces,
de humano.
Entonces, y sí, igual el cuate se pasa al lado de la Tierra. Uh-huh. Un día podríamos hablar de todo eso, porque fue... Vaya, a mí me gustó adaptación de Galactus en el universo Ultimate. Bueno, fuera de que realmente eliminaron a Galactus por completo.
Bueno.
No de que lo eliminaron, sino que eliminaron el personaje de Galactus como tal.
Ah, pues...
El concepto fue totalmente...
Pero estuvo bastante interesante.
Pero la historia está muy buena.
Sí. Sí, pues, sí. Mejor que los Fantastic Four, de la película.
Mejor que la película, sí. Sí, porque en la película de Fantastic Four al final fue una cosa ahí. Mejor hubieran puesto a Galactus.
Sí, es lo que yo pensaba, algo así que hicieran como es, pero bueno.
como que alcanzas. Yo dije al ver la película, ¡ay! Se vio la cara de Galactus. Porque medio se ve así como que. Ajá. No, realmente no.
No, 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 y nada más se ve la sombra por se ahí.
La sombra que
sí. Así. Bastante frustrante eso de Galactus.
Pero bueno.
Sí. Pero bueno, esa película es.
Sí. Está ya la van a rebotear otra vez. Pero bueno.
Entonces,
regresando a Thor.
Regresando a
Thor. ¿Va a seguir esta serie así de los de First Thunder?
No, son como First 6. Thunder van a ser 4 números, creo.
Cuatro no, 5 números. 5 números. Bueno,
habría que conseguir el otro de Amazing Fantasy a ver si es parecido. Digo, Amazing Fantasy, no, Journey to Mystery.
Ah, la continuación de Journey to Mystery. Ajá. Pues sí, podríamos ver qué es, pero realmente podríamos verlo aquí en Wikipedia si ustedes quieren. Pero
ah, pero digo para compararlo, a ver si la historia que va a la par como en el primer número.
Yo creo que no. Yo creo que simplemente no. Es un origen reimaginado como lo han hecho con Superman, con Batman, con Punisher, con todos.
Sí. Es que se apega bastante a lo que era.
Ajá, y bueno, en ese sentido creo que aporta. Y bueno, yo sí tengo mucha curiosidad por ver cómo van a terminar la historia. Es decir, cómo vamos a ver a este Thor ya convertido en un superhéroe que se preocupa. Porque bueno, pues sí se ve un personaje que no tiene nada que ver con esto. Y siempre es interesante ese cambio. Cómo vemos al personaje antes y cómo lo vemos después. Uh-huh. Y evolución. Por lo que he visto del escritor o por lo que he notado de la historia, sí se nota una planeación. Sí se nota que no fue algo que lo sacaron así al vapor, sino que sí tiene algo que está bien planificado. Y bueno, pues a ver con qué
nos sorprende. No, y no se sabe a dónde va. Yo creo que sí nos va a sorprender. O sea, ahorita han sido como que dos historias cerradas. Tanto el primer número como el segundo han sido dos historias totalmente autocontenidas. Ajá. Pero bueno, yo creo que
sí va para más cosas.
Ya con como lo que ya estableció lo que tenía que establecer. Ey. Y de ahí en adelante yo creo que va a ser ya una historia más coherente. Y yo creo que sí tiene que haber un twist al final afuera.
Sí, claro, 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 claro. Y bueno, obviamente en parte de ese twist ya sabemos cómo va a terminar Thor como un superhéroe, pero yo tengo muchísima curiosidad por saber de qué manera sucede eso, ¿no?
No, y yo creo que tienen que aparecer los Avengers aquí en algún punto.
Sí, sí.
O sea, sí. En algún, o sea, esto tiene la que última. Ser tiene que ser como manejar, como manejó, por ejemplo, Geoff Johns Secret Origin ahorita de Superman, que en un número puso la Legión, puso en fin, todas las facetas principales de Superman. Y yo creo que aquí Thor, pues vaya, una de sus facetas principales a fuerzas son los Avengers.
Sí, sí, totalmente.
Fuerzas. O sea,
sí, sí, sí.
No, es como el Capitán América, no puedes tener un origen del Capitán América o hablar del Capitán América
sin los Avengers. Bueno, está Avengers. Totalmente ligado, sí.
Es totalmente 100% ligado, ¿no?
Ey. Igual Thor también es de los fundadores.
Definitivamente, sí. O sea, tienen que aparecer enlazarlo. Los Vengadores.
Sí, es ahorita el plan de Marvel, parece. Es entre las películas, la serie animada que está saliendo ahorita, los Avengers, también es todo
eso. Estaba oyendo el otro día de que Tony Stark, que es el hombre que ha sido prisionero en todas las guerras.
¿Cómo?
¿Por qué?
Primero fue prisionero en Corea. Luego fue prisionero en Vietnam. Luego fue prisionero en la Guerra del Golfo.
Sí, sí.
Luego, todas las guerras de Estados Unidos ha sido prisionero Tony Stark.
Y entonces ha hecho armaduras.
Entonces ahorita a ver qué guerra va a ser esta. Fíjate que eso es algo que no. Esto está situado. Este origen está situado en los 60s o está situado en época actual. Fíjate que yo creo que
es época actual. ¿No? Es época actual porque una cosa muy vaciada que al final cuando ya rescata a todo mundo de Loki, sí. Y ya le da un trancazo, todo mundo aparece con su iPhone ahí grabando. Ajá. Tomándole fotos, dices esas actuales, es aquí.
Sí, sí, es época
actual. Con su celular ahí, todos tomando fotos. Ve, checa, al final se ve ahí todo el mundo tomándole fotos.
La gente tomándole fotos. Bueno, entonces, ¿esto es en continuidad o no es en continuidad?
Pues es como igual un reboot, algo moderno. Lo que pasa es que no sé si eso es lo que te voy a preguntar, si va a entrar a continuidad o van a rehacerlo.
No.
Thor,
esto están simplemente.
Pues como simplemente un.
Sí, es un.
Un origen extra.
Bueno, sí. Pues tenemos que recordar, creo que lo que dijo. No recuerdo quién lo dijo ahorita, pero que el.
Pero lo dijo.
Ajá. De que el origen del universo Marvel nada más tenía 10 años o 15, cuando mucho.
Ah, lo dije yo, pero son 9.
Ah, bueno, 9. 9, ándale, okay. 9 años. de que, bueno, pues el Capitán América llegó, entonces esto tendría más o menos como unos 8 o 7 años, y hace 8 o 7 años ya estaban la gente grabando con sus teléfonos, ¿no? Ya había esa posibilidad. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí podría ser estar en continuidad, entre comillas, ¿no?
Es lo que no sé, te digo, si lo van a incluir o es simplemente algo para que la gente conozca el origen de Thor actualmente. O sea, una forma, una estrategia para promocionarlo para las películas que vienen y todo lo que está saliendo.
Bueno, pero
en parte.
Esto no está dirigido para, no es como Superman Tierra 1 que estábamos hablando la vez pasada.
Y a mí me pareció
no
muy
está dirigido para muy... alguien que nomás agarre el cómic y se ponga a leerlo y que no ha leído cómics nunca, no.
No.
Sí, podría ser,
¿no? Eso sí es para seguidores de cómics. Es más,
100%.
El guiño de ponerte al final las ulti, de que el guiño de que sean los mismos personajes del número uno, y para que te quede clarísimo, ponerte las primeras páginas de la primera aparición de Thor, bueno, pues es
claro,
porque es para lectores de cómics, ¿no?
Sí, no, esto no está dirigido a alguien.
Bueno, pues si alguien quiere empezar a leer Thor, le pueden dar
eso. Eso sí, para que veas.
Esa es la idea. Sí,
pero
la idea.
No, para iniciados en los cómics, olvídate, ni al caso.
Ah, claro, alguien que no lea cómics, pues esto le va a parecer un poco denso de entrada.
Exagerado.
Pero para alguien que quiera empezar a leer Thor, bueno, es tu punto de partida.
Pues sí.
Me parece.
Bueno, ¿y cuánto le daríamos? Cada quien.
¿Cuántas salitas en el casco le damos?
A ver, pues...
¿Pedro?
De 1 a 5 alitas en el casco, ¿cuántas le das, Pedro?
Yo le daría 2.5. No, 3.
Y ahorita estamos hablando de los primeros dos números. Nada más. Tres, después vamos números. A platicar los otros, ¿no?
Ya de los dos números completo. Les daría tres alitas.
Tres. Yo creo que igual. O sea, se me hace entretenido, el dibujo más o menos. Pero tiene algo, entonces sí, igual 3.
Yo igual 3.5, o sea, no es malo, pero le doy el .5 por el detalle.
Dos plumas más ahí.
Le doy el .5 por el detalle de darle esa profundidad a Thor, de que realmente era le valía gorro la humanidad y eso nunca nadie lo había explorado, ¿no?
Sí, está bueno.
Explorar la idea de que Thor realmente... Midgard le vale Mothers. Él lo que quiere es regresar a Asgard, ¿no? Y la gente de Midgard le vale gorro.
Ya me convenció, lo cambio a 3.5.
Yo creo igual, que, o sea, por igual. Ese detalle es por lo que yo le daría 0.5.
Sí, creo que sí, yo también le doy 3.5, ya me convenció.
Vamos a ver después qué tan emocionante se pone si salen los Avengers. Sí, en fin, ¿no?
Ey, está bien, me das otro origen, te digo, eso. Pero
él se queda con 3.
Nosotros dejamos en 3.5. Yo si fuera otro dibujo no tan caricaturesco, créeme que la daré. Eso es lo que no logro brincar.
El dibujo
es lo que
me convence.
Me da coraje
del todo
cuando pasa eso. Una serie que quiero leer y el dibujo nomás no me deja. Eso me molesta. Pues
a mí no me hizo tanto ruido, te voy a decir.
A mí sí, desde que lo vi.
A mí sí me saca totalmente.
Como que no. Lo mismo me pasó con ese de Superman Earth One. Lo mismo.
No, o sea, ahí sí no. A mí el dibujo de Earth One a mí me parece buenísimo.
No, a mí también.
Tiene sus momentos igual. Tiene sus momentos en que dibuja muy chido. Otros se ve que copió el rostro de algún actor. Por ejemplo, el de Jimmy Olsen es totalmente este Evans que va a ser el Capitán América. Es la cara de ese vato.
¿A poco?
Sí, velo, chécalo, vas a ver. Pero hay momentos en que se ve muy, no sé, como que no tiene...
Bueno, de hecho es
forma. Raro. Forma
hablar,
muy bien.
Vaya, volviendo a hablar de Superman Tierra 1, es raro porque, oye, Straczynski, luego, ¿no? O sea, oye, pero el dibujante, ¿quién? Güey, no he hecho nada acá ese güey. O sea, yo esperaría para lo que ellos querían hacer con eso, oye, no sé, McFarlane, ¿no? No sé, o sea...
Alan Davis.
No hay peor diferencia entre esto y McFarlane, prácticamente. No, sí,
no. Bueno, pero digo, a lo que me refiero es un nombre con peso.
Sí,
¿no?
Sí, alguien.
Sí, sí, sí.
Un nombre que realmente que tuviera. Pero no, por lo visto, o sea. O le tuvieron mucha confianza a este cuate.
O lo están lanzando para que peguen, o no sé si. Bueno, la verdad es que no había escuchado nada
de esto. O sea, el dibujo está chido, pero. ¿Quién sabe si sea de él el diseño del villano?
Bueno, o sea, eso es aparte.
Pero el diseño del villano sí, nomás. Porque
se ven los bocetos, los dibujos.
El diseñó ese villano.
Sí, sí, sí.
Parece que sí. O sea, igual tiene notas de alguien del autor o alguien le dijo, hazlo así y así, pero, o sea, el dibujo, pues también se ve que es.
No, a mí me hizo mucho ruido varias poses de ese person, de ese dibujante, sobre todo, donde se ven de repente muy tiesos o bueno.
Eso te digo.
Cuando sale del rayo este Superman, uh-huh. Sí, se me hizo pues muy.
Tiene gay, partes, ¿no? En que dibuja muy bien y otras en que incluso la ropa se ve así como que medio, no sé, como que demasiado arrugada, mal puesta, medio desgarbado, no sé. Tiene sus momentos sí. Chidos y otros como que no, inconsistente.
Sí, igual este
igual que lo saca sus palabras técnicas.
Claro, de una vez. De una vez, sino cuando.
Ambos dibujantes sí son irregulares.
Eso entonces, es lo que te digo, se me hizo muy parecido.
Sí, entonces ahí tenemos ese detalle. Pero bueno, yo ya me convenció Mario, yo sí le daría 3.5, Chucho le da
3. Tres cerrados, porque es bueno la historia, es bueno.
Bueno, pues somos
Pedro Ajaz,
Sus Morales,
Mario Padilla
y Moni no vino.
Bueno, y escúchanos en tribunaldelossupergüeyes.blogspot.com. Mándenos mails a tribunaldelossupergüeyes@gmail.com. Escúchanos en iTunes. Estamos en iTunes,
sí, Chucho. Sí, me suscribí a iTunes.
¿Te suscribiste a iTunes?
Ya, ahí lo voy a estar checando.
Para que nos oigan en todos sus iPods y que nos traigan mientras están en el metro, mientras están en el camión, en el taxi, en la bicicleta.
Y si tienen lados. Walkman, también nos pueden oír.
Claro,
si claro, tienen, hay que vaya, pasarlo a cassette y X. Grabarlo. Y,
bueno. No, Walkman de
la gente
de Sony.
Que tiene Walkman.
Ah, sí, el de esos Walkman.
Ya,
el Walkman
ya me fui muy atrás.
Lo que era antes, Chucho. No, ya no.
Ya yo te me imagino eso.
Con MP3. Ah. Chucho todavía se imagina su Walkman con video, con cassette. Bueno, y pues muchas gracias por escuchar.